Saludos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Microjuris. Mi nombre es la licenciada Amber Liebelsberg y les quiero decir que se aproximan unos cambios trascendentales en materia contributiva en Puerto Rico. Y para hablar sobre el tema, nos está acompañando el secretario de Hacienda, Francisco Párez Alicea. Saludos.
Saludos, contento de estar aquí. Bien,
claro,
gracias a Dios.
Y nosotros bien contentos de que nos acompañen. Sabemos que entregaste un informe preliminar al gobernador Pedro Pierluisi, que busca pues simplificar y mejorar el sistema contributivo de Puerto Rico. Vamos a comenzar por lo básico. ¿Qué es lo que busca y qué incluye esta nueva reforma contributiva?
Bueno, básicamente busca que el sistema impositivo sea menos oneroso para los contribuyentes en Puerto Rico. Sí reconocemos que el sistema contributivo en Puerto Rico, esto se puede ver en los informes de los gastos tributarios que lleva publicando el Departamento de Hacienda desde que soy secretario, que es un sistema que tiende a escoger ganadores a través de los distintos programas de incentivos.
¿Cómo escoger ganadores?
Bueno, básicamente pues escoge ciertas industrias que van a pagar tasas preferenciales, ciertos individuos que pagarían tasas preferenciales, distintos tipos de ingresos que pagarían unas tasas distintas o que quedan eximidas de tributación. Y cuando uno conversa con el gobernador en el proceso, se va ¿verdad? Adaptando esa visión de política pública, y el gobernador aspira a tener un sistema que sea de contribuciones bajitas, aunque en el proceso pues se escojan menos ganadores deducráticamente a través de gracia legislativa, claro está, que lo que se ha visto en el pasado.
Esas son las famosas exenciones.
Pueden existir exenciones o créditos contributivos o deducciones particulares o tasas preferenciales, como los famosos decretos que logran que personas o entidades pues no paguen estas tasas marginales que de ordinario aplicarían de no tener ese decreto contributivo.
Y estos decretos, por ejemplo, se ha hablado recientemente y siempre está en la discusión pública la ley 22, sobre
sí.
Todo. ¿Están incluidos estas personas que también tienen estos privilegios contributivos? ¿Se van a trastocar en esta reforma contributiva?
En el informe, nosotros lo que aspiramos es que también los puertorriqueños que generan ingresos pasivos gocen de la misma exención. Y aquí yo creo que ha habido mucha desinformación en cuanto al alcance de la exención de ley 22. Hay personas que creen hoy que los decretos cubren todo tipo de ingresos que generen estos inversionistas elegibles. Y no es así. Estas personas, si generan salarios, tributan como cualquier hijo de vecino. Si excluyen o eximen de tributación lo que son ciertos intereses, dividendos y ganancias de capital. No ganancias de capital en propiedad inmueble. Esa tributa como cualquier otra. Sino ganancias de capital en bienes muebles, ya sean acciones o valores que venden en el proceso. Pues nosotros aspiramos a que se le dé el mismo trato a los puertorriqueños que ya residen en la isla.
Bien, y entonces nos encaminamos a que se reduzcan, como había dicho, las tasas contributivas.
Correcto.
Tanto para las corporaciones como para los individuos. Si nos puede explicar un poco, ¿verdad?, de cómo esto va a pasar, y en concreto para las corporaciones y para los individuos.
En el mundo ideal aspiramos que Puerto Rico pueda competir con los estados. La relación política y económica de Puerto Rico con los Estados Unidos nos obliga a tener que siempre utilizar de comparación qué está ocurriendo en los estados y cuál es esa carga contributiva de las personas en estas jurisdicciones.
¿Y eso cómo se reflejaría? ¿Parecernos a los estados en este renglón?
Bueno, básicamente habría que reducir la tasa marginal de corporaciones, que actualmente está en 37.5. En Estados Unidos, a nivel federal, la tasa es 21, pero también pagan contribuciones en los estados. Cuando tú sumas más o menos la carga contributiva federal y estatal, ellos llegarían probablemente un 25-28%.
Que no llega al 37.5.
No llega al 37.5.
La tasa marginal es la contribución más alta que podría pagar en Puerto Rico una
corporación. Correcto.
Bien. ¿Que cuántas empresas estamos hablando que realmente pagan ese 37.5?
Para mi sorpresa, un poco menos de 500 entidades. Así que también te refleja un sistema donde, a base de las representaciones que hacen las corporaciones en Puerto Rico, casi un poquito más del 50% están en actividad perdidosa, que no reflejan ganancias, cosa que no hace mucho sentido. Y eso es otro tema, ¿verdad?, de cumplimiento. que gran parte de las potenciales fuentes de repago, un componente tenga que ser, ¿verdad?, el mejorar el cumplimiento y la captación de los impuestos. Pero sí aspiramos a darle ese alivio para poder competir a nivel global, particularmente con los Estados Unidos, y darle una tasa distinta a los pequeños y medianos comerciantes, cerca de un 15% es lo que se está vislumbrando. Sabemos que entre ambas iniciativas pues pudiesen haber cerca de $400 millones en costo, o tal vez un poquito más. Así que obviamente algo bastante ambicioso en términos fiscales, pero creemos o lo invertimos en nosotros mismos o realmente se va a convertir en un gasto permanente, en el sentido en que muchos negocios pues dejarían de hacer negocios acá. La tecnología cada vez hace más fácil la regionalización o la globalización en algunas instancias, donde personas puedan atender el mercado de Puerto Rico fuera de Puerto Rico, que son las ventas por internet, entre otras. Así que el sistema impositivo no tan solo se debe ver desde la índole fiscal, sino también prepararnos a insertarnos al mundo global y evitar que se escapen más personas de hacer negocios en la isla.
Claro, y todos podemos acordar que hay que tomar medidas para mejorar la economía de Puerto Rico, y la reducción de las tasas contributivas pues es motivo de alegría para todo el mundo, sí, corporaciones, individuos. Ahora, cuando usted habla de 400 millones, ¿verdad?, que estas reducciones en tasas contributivas le costaría al fisco.
A nivel corporativo, a nivel de individuo es otra.
Y
¿verdad?,
a nivel de individuo, ¿cuánto sería?
Nosotros queremos, ya aquí se logró algo histórico con el crédito por trabajo, que se le redujo la carga contributiva a la clase trabajadora más vulnerable en Puerto Rico, donde se enviaron más de $900 millones en créditos reembolsables a los ciudadanos elegibles. Queremos que haya un incentivo a nivel más de clase media alta, que no se vieron beneficiados de este programa de crédito por trabajo. Así que queremos...
¿Se le daría un crédito entonces nuevo?
Unos cambios en las tasas contributivas, ya sea ampliando los umbrales de ingreso a que sean más amplios para que las tasas más altas no te apliquen tan rápido como ocurre hoy. El sistema contributivo de Puerto Rico considera a una persona que gana más de $61,500 como rica y le aplica la tasa de 33% en el exceso de esos $61,500. Así que te deja saber lo apremiante de revisitar estas tasas que no se revisan desde el 2014. Y han habido factores inflacionarios, cambios
de
la economía.
Bueno, de quiebra, ¿verdad? Hubo una quiebra.
Que definitivamente...
Que también es un poco... que llama la atención que un país en quiebra estemos hablando de reducir las tasas, ¿verdad? Sí. ¿Cómo verá en Arroyo y Habichuela tú explicas esto?
Sí, mira, en ese sentido, nosotros, cuando uno mira los niveles de recaudo del Departamento de Hacienda, están cerca de, van a superar los $12,000 millones. Eso es hoy en el 2010 y en el 2022. Cuando uno lo compara en el 2016, estamos hablando que se recaudaban cerca de $10,000 millones. Así que estamos hablando 20, 25% más de lo que se recaudaba en el pasado, y te deja saber lo mucho que ha cambiado el sistema impositivo en Puerto Rico y la economía, sin lugar a dudas. Así que nos pone a pensar si verdaderamente el sistema impositivo en Puerto Rico está atendiendo lo que debe atender, que es cumplir con los compromisos programáticos del gobierno, porque el gobierno puede operar pero sin menoscabar indebidamente o innecesariamente la actividad económica en la isla. Y tengo que decir que en cierto sentido, pues, cuando estás recaudando bastante por encima más de lo que se proyecta, pues ciertamente se debe revisitar y se debe evaluar cómo ese sistema impositivo se debe recalibrar para velar los mejores intereses de los puertorriqueños.
Bueno, y también tenemos una Junta de Control Fiscal que está pendiente a estos temas. Y si, por ejemplo, se reducen las tasas para las corporaciones, unos 400 millones, ¿verdad? Pues la Junta va a gritar, ¿de dónde tú me vas entonces a reponer esto? ¿Cuál es la respuesta?
Sí, y hay un principio arbitrario. Y si arbitraria es la regla, más arbitraria es la manera en cómo se mide. Una regla en el plan fiscal que le llaman el revenue neutrality. Esa regla requiere que reducciones en tasas contributivas en un renglón sean subsidiadas dólar a dólar por aumentos en otro renglón. Así que no te impide utilizar la variable de gasto público para poder subsidiar cambios contributivos. Y esto, obviamente, entendemos que que va en contradicción a lo que debe ser una evaluación del sistema impositivo, donde tú debas evaluar verdaderamente cuál debe ser ese gasto público, cuánto se debe aumentar, cuánto se debe reducir, para entonces equilibrarlo con el sistema impositivo de Puerto Rico, al tú eliminar ese componente del gasto público como una variable para poder subsidiar cambios contributivos, pues definitivamente hace el ejercicio un poco más complejo, donde nos requeriría, según dicta promesa, que se aumente la carga contributiva en otros renglones.
Pero entonces, en la arbitrariedad que usted apunta a esa regla, cabe preguntarse si el gobierno de Puerto Rico lo va a cumplir, o es que vamos a ver un pleito en los tribunales con relación a esa arbitrariedad de esa regla que usted menciona.
Yo creo que todavía hay espacio para poder cumplir con esto. Recordemos que hay unos cambios a nivel global sobre la carga contributiva. Creo que más adelante hablaremos particularmente sobre la tributación de las compañías foráneas. De igual manera, la subvención del Medicaid, del programa de Medicaid, si el gobierno logra los objetivos, pues esto pudiese representar una mayor cantidad de ingresos que libera el Fondo General, de tal manera que se puedan crear planteamientos para poder recalibrar el sistema impositivo de Puerto Rico. Y obviamente el sentido común, nosotros aspiramos a que ya cuando se tenga en términos más robustos o más específicos cuál debe ser el sistema contributivo ideal en la isla, pues nos podamos sentar con la Junta de Supervisión Fiscal y poder llegar a unos entendidos de cómo se debe revisitar esto para ¿verdad? Apoyar y de alguna manera ayudar a nuestros constituyentes
pero
en la isla.
¿Habría que cambiar la ley entonces, promesa?
No,
¿o
porque
cree que con un acuerdo con la Junta se puede interpretar
esto
diferente?
Esto de revenue neutrality es un asunto arbitrariamente incluido en el plan fiscal. Y así como arbitrariamente lo incluyeron, arbitrariamente o concienzudamente lo pueden modificar.
Y entonces, ya que usted menciona la manera ideal, ¿verdad?, de un sistema contributivo, ¿cuál sería ese sistema contributivo ideal en el Puerto Rico de hoy, que sabemos que estamos en una quiebra, ¿verdad? Y tenemos unas contribuciones altas a su vez.
Sí, mira, más que revisitar tipos contributivos, porque definitivamente cada modelo contributivo, cada régimen contributivo atiende ciertas cosas. Por ejemplo, el impuesto de ventas y uso es un impuesto bastante eficaz en capturar impuestos de todas las personas sin discriminar de dónde provienen sus ingresos para comprar esos productos. Y ahí tú puedes atender, por ejemplo, el mercado o el narcotráfico, por dar un ejemplo, o la economía subterránea que genera una riqueza y no paga contribuciones y a la hora de consumir pagan. Sin embargo, el impuesto de ventas y uso puede ser regresivo porque no importa cuánto ingreso tú generes, al final del día vas a pagar la misma tasa contributiva sobre esos bienes. Yo creo que nunca se debe apostar todos los huevos en una misma canasta y aprecio en Puerto Rico de que hay esa diversidad en el sistema impositivo, que a pesar de que puede traer algunas complejidades, ciertamente tiene un sistema de contribución sobre ingresos, que es uno progresivo, donde los que más tienen más aportan, y de igual manera pues tienes otra parte de los ingresos al Fondo General que provienen de un sistema que graba las transacciones y que le da un subsiguiente turno al bate al gobierno de Puerto Rico de poder capturar impuestos de aquellos quienes injustamente evaden su carga contributiva en otros renglones.
Ya que mencionaste la economía informal, ¿verdad? Sabemos que a través del IBU probablemente se puedan hacer una serie de cambios. Estábamos hablando fuera del aire antes de comenzar sobre el asunto pues de bancarizar, ¿verdad?, a las personas, y esto pues con unos incentivos de que entonces el IBU sea más reducido si es que se paga en las transacciones
sí,
online, ¿verdad?, o electrónicas, y quizás más alto si es cash. Si nos puede hablar un poco de esto y qué posibilidades, si alguna, tiene de que eso sea parte de los cambios que se propongan en el Ejecutivo.
Sí, yo este tema yo lo he conversado con el gobernador y sí me autorizó a poderlo llevar al pleno del Comité de Reforma Contributiva. Básicamente, y esto yo creo que utilizando un modelo, por ejemplo, de Uruguay. En Uruguay existe un IVA y el IVA es, digamos, tasa de 24%, es la tasa base. Pero si pagas con tarjeta de débito o tarjeta de crédito, se te reduce un 22%, y si pagas con tarjeta de débito, se te reduce un 20%. propiciando la bancarización de las personas. Y esto no es un asunto de que nos guste o no de que la gente esté bancarizada. Es que en términos económicos, la digitalización crea una aceleración en la economía. Voy a traer un ejemplo, un ejemplo bastante simplista, pero digamos que bregamos solo con efectivo y que la persona va un domingo a las 6 de la tarde a Plaza Las Américas a comprar con $100 en su bolsillo en efectivo. Quedan 30 minutos de hora de servicio, ¿verdad? En el mall, y cuando va a comprar, el bien que pretendía comprar vale $120 y solo se llevó $100 en efectivo. Pues tienes que esperar al siguiente día para poder buscar tu capital. Y
que impide la transacción.
Claro,
es un ejemplo que usted está dando.
Es un ejemplo o que la difiere. La digitalización acelera la actividad económica y esa aceleración crea un crecimiento sostenible, porque se sigue acelerando. Y adicionalmente, el tu poder diferenciar te permite darle un alivio a los que están más propensos a haber reportado y haber cumplido con sus responsabilidades contributivas porque reciben los pagos electrónicamente o porque son asalariados, darle a ellos una reducción en tasas contributivas y cobrarle un poco más a aquel que tiene 30 mil, 40 mil pesos debajo del matre, que no se los reportó a nadie. Cuando vaya a alguna de estas cadenas a comprar, eventualmente pues pagaría un IBU distinto.
Más alto,
claro,
que si hubiera pagado.
Y podría hacer un segundo turno al BAT del Estado de poderle cobrar a aquellos que son más propensos a haber incumplido en Puerto Rico. Siempre que traigo este tema, pues levanta, ¿verdad?, mucha suspicacia de aquellos quienes escuchan hoy en desconocimiento de lo que hoy se hace en Uruguay, de todas las virtudes y todos los beneficios que ha presentado la ley de inclusión financiera que a mediados, yo creo que de la pasada década se implementó. Sí tengo que decir que cuando uno mira los datos y, por ejemplo, los sectores más vulnerables ya cada vez están más integrados a la banca en la isla, los participantes del Seguro Social vienen obligados a tener una cuenta de banco, si no, no reciben los beneficios del Seguro Social. El PAN es un instrumento primito de una cuenta bancaria. Así que en ese sentido, yo creo que en Puerto Rico hay una familiarización bastante grande con los pagos electrónicos. Es cuestión de, ¿verdad?, de evaluar la medida. Yo tampoco me gusta imponer ideas. Yo sí sé, y pueden anotarlo hoy en el 2022, que de aquí a 15 años los impuestos al consumo se van a mover en esa, o se habrán movido en esa dirección. Y es mi responsabilidad, sabiendo que eso va a ocurrir de cara al futuro, pues tratar de traer esas mejores prácticas del futuro al presente.
Sí, sobre ese tema, estaba pensando recientemente que las personas, por esto de la pandemia, de no tener los menús en los restaurantes físicamente, han puesto los QR codes. Sí. Y entonces ya tú ves personas mayores que abren la camarita y entonces sí, van escaneando esto y ven su menú. Que las culturas, ¿verdad?, aunque sean personas mayores, pues ya sea por el COVID, ¿verdad?, o por otro asunto, se han visto con las nuevas tecnologías también irse familiarizando.
Te voy a dar un dato sobre eso.
Adelante.
La planilla senior es una planillita donde se le da un pago de $200 a $400 a las personas mayores de 65 años de escasos recursos. Esa planilla siempre se radicaba en papel. Cuando se radicaba en papel, los números eran como 80 mil planillas aproximadamente se radicaban. La digitalizamos en Sur y la hicimos mandatoria a través de mecanismos electrónicos. Ya superan las 100 mil radicaciones.
Wow. ¿Y esto cómo se explica? Porque
se subestima,
no son las personas mayores que se meten probablemente y lo hacen. Es que tal vez como
subestiman la conciencia social.
Sí.
Subestiman la capacidad que tienen las personas de poder aprender. Si algo aprendimos con la pandemia es que el ser humano es adaptable.
Bueno, y que también los profesionales o CPA, ¿verdad?, o el que lo radique, pues también está dando ese servicio y
dan
se promociona.
Ese servicio.
Entonces, el que no lo hacía ni en papel ni en nada, un poco dice, ay, sí, hágamelo, por favor.
El Departamento de Hacienda
contrata ese servicio.
También se adapta y da el servicio gratuito. Hay distintos mecanismos, pero el no hacer nada como excusa.
¿Cómo ustedes dan el servicio gratuito?
Pues básicamente las personas pueden acudir a nosotros teníamos centros de preparación de planillas en Plaza Las Américas, donde estas personas mayores.
¿Ese es el único lugar?
Había en Plaza Las Américas, Plaza del Caribe, ya hay tan poquita utilización de ellos que lo que estamos entrenando son a nuestros distritos de cobro alrededor de la isla para que las personas que no tengan acceso a tecnología o a computador o internet puedan acudir a que se le prepare este formulario. Pero volvemos, típicamente se ha subestimado la capacidad de los puertorriqueños de poderse adaptar. pero los números señalan que en la medida en que tú sigues perfeccionando los servicios a través de mecanismos digitales, más personas acceden a estos y menos propenso a errores están, ¿verdad? Ese es el resultado final del procesamiento de esos formularios y los números están ahí. Hay personas que hablan a base de especulación o de sentimientos personales en total ignorancia de los resultados, pero uno acá que tiene el beneficio de ver resultados sabe que la digitalización es la receta para reducir, ¿verdad?, esa brecha que hay entre los servicios de gobierno y el acceso que debe tener la gente.
Bien, hay un tema bien importante que es la ley 154, ¿verdad? Y de cara al año que viene, nuestro gobierno de Puerto Rico debe idear un plan contributivo que atienda a la eliminación de lo que es el crédito federal del arbitrio especial de 4% que pagan las empresas foráneas. Y esto sin que afecte a la economía ni trastoque significativamente pues la base que tenemos actualmente, la base contributiva. ¿Cómo vamos a hacer esto?
No nos conformamos con ser el grupo gerencial que digitalizó el Departamento de Hacienda en gran medida, particularmente en el área de rentas internas, en ser el grupo gerencial y, ¿verdad?, el equipo del Departamento de Hacienda que más impuestos ha recaudado en la historia de Puerto Rico, ni nos conformaremos con ser los que más estados financieros emitamos en los próximos años, sino que también queríamos ser ese equipo que presentaba una alternativa a esta nube negra del arbitrio de ley 154 y darle un trasfondo a las personas. El arbitrio de 154 fue un mecanismo que se buscó en el 2010 para reducirle la carga contributiva a los puertorriqueños. Esa carga contributiva fue subsidiada por un gravamen o por un arancel que se le impuso a la compra de bienes manufacturados en Puerto Rico. Por eso cuando te dicen vamos a cambiar el 4 al 10, es un poquito más complicado que eso, porque no tan solo tenemos que cambiar la tasa contributiva, sino también a qué se le computa esa base contributiva. El 4% solo aplicaba a las compras, así que se comportaba en términos implícitos como un arancel en las ventas brutas de estas entidades que vendían a sus entidades relacionadas en los Estados Unidos. Estados Unidos permitió de manera remediativa que ese arancel que cobraban en ese arbitrio lo acreditaran contra su contribución federal. Obviamente esto era algo que estaba pegado con chicle, era una determinación del IRS de manera retroactiva. Decía, yo voy a evaluar esto que se acaban de inventar el gobierno de Puerto Rico, nos parece novel, vamos a verificarlo y si tomo una determinación de que no se puede acreditar va a ser de cara al futuro y no voy a mirar para atrás. Pues ese proceso se fue sofisticando donde más jurisdicciones comenzaron a implementar contribuciones similares, los llamados digital taxes, porque el mundo se movió a un mercado más digital, donde ya las fronteras dejan de existir en términos económicos y comienza a haber más transacciones entre clientes de una jurisdicción y proveedores de otra. Y en ese sentido, pues, en aras de atender esto, la acreditación de los digital taxes, que no requerían presencia física, por ejemplo, en Francia, para cobrar un tax a estos productos, el Tesoro Federal emitió un reglamento. Y en esa lectura del reglamento, el Departamento de Hacienda descifra, mira, aquí yo creo que se está impidiendo acreditar el arbitrio de las foráneas. Porque las foráneas, los que pagan el arbitrio de ley 154, tú no los vas a encontrar en el expreso. Tú no vas a encontrar un comerciante que pague el arbitrio de las foráneas. Son entidades que están allá. Fuera de Puerto Rico. Así que viendo eso y en conversaciones ya con dos gerencias del Tesoro Federal, nos dejaron saber, sí, mira, el reglamento te afecta y lo que podemos hacer es darte un espacio para que puedas transicionar los recaudos, a eliminar el arbitrio y que puedas cobrar la contribución sobre ingresos a la entidad que ves cuando vas por el expreso en Puerto Rico, a la entidad que tiene el decreto. ¿Qué ocurre? Que para el gobernador es bien importante que los decretos no se ignoren y que sea un cambio con consentimiento a ambas partes. Porque eso trae hacerlo unilateralmente, que el gobierno haga esto unilateralmente, pues trae un pésimo mensaje al ambiente de negocio en Puerto Rico y deseamos...
de constitucionalidad probablemente.
Claro, que vaya de los dos lados. Si el gobierno puede consignar tasas contributivas mediante contratos, trae un sinnúmero de controversias de cara al futuro y que otras asambleas legislativas no puedan modificar. Realmente los decretos siempre han tenido esas controversias, pero bueno, Eso yo creo que es tema de otro podcast.
El mecanismo entonces es el consentimiento mutuo. Eso suena a
Exactamente.
contrato.
Exactamente. Pues vamos a enmendar la ley en Puerto Rico para que se pueda proveer ese proceso de renegociación. ¿Qué ocurre? Que en los Estados Unidos, las contribuciones que las entidades paguen en el extranjero no las pueden pagar voluntariamente para que puedan ser acreditables contra su responsabilidad federal. Y el evento de tú reabrir voluntariamente un decreto, establecer nuevas tasas contributivas, pues tiene ese elemento de voluntariedad. ¿Qué acordamos con el Tesoro? Que estas entidades que están sujetas al GILTI en Puerto Rico podrían acreditar las contribuciones pagadas en Puerto Rico a pesar de que hayan sido renegociadas dentro del contexto de una nueva ley local. Y eso es lo que ahora el presidente Hernández y el portavoz de la minoría del PPD consignaron y coauspiciaron en un proyecto de ley que se presentó ante la Cámara de Representantes, donde básicamente enmienda la ley 135 del 1998, que todavía hay decretos que operan bajo esa ley, la ley 73 del 2008 y la ley 60, que es el Código de Incentivos, para recalibrar las tasas contributivas y hacerlo un poco más uniforme. ¿Qué busca esto? Pues aplicar una tasa del 10.5% en el ingreso neto cubierto bajo ese decreto, pero esa tasa efectivamente puede ir bajándose en la medida en que el contribuyente cumpla con unos parámetros año por año.
¿Qué serían cuáles?
Cantidad de ingreso neto sujeto a contribución, que es una manera implícita de medir productividad, y cantidad de empleados. La tasa puede...
Que continúe subiendo.
Que continúe subiendo, va bajando, claro. Y lo que hace es eximir de tributación una porción del ingreso. Y eso tiene el resultado de reducir esa carga contributiva. Hay entidades que pudiesen hasta disfrutar de 70% de exención en la medida en que tengan más de 1,000 empleados operando en la isla y que hayan generado más de 4.5 billones de dólares en ingresos sujetos a contribución en Puerto Rico.
Bien, vamos a hablar del famoso GILTI, el Global Intangible Low Tax Income, si nos puede decir lo que es, ¿verdad? Y cómo lo podemos usar a nuestro favor.
Eso es una propuesta que trajo Donald Trump en su reforma, el presidente Trump, que básicamente aceleraba el cobro de contribuciones en riqueza creada en el extranjero. Antes había que esperar a la emisión del dividendo para que Estados Unidos pudiese cobrar contribuciones a esa riqueza redistribuida y repatriada a los Estados Unidos. Él cambió eso y dijo, mira, no, vamos a buscar una fórmula donde se mida la cantidad de riqueza creada en el extranjero y en ese año que creaste la riqueza te voy a aplicar una tasa de 10.5%. Permite acreditar las contribuciones pagadas en esa jurisdicción foránea, pero solo te lo limita a 80 centavos de cada dólar. Así que tiene un costo, lo que se le llama en inglés un haircut, de 20% de los taxes pagados en la jurisdicción foránea. El presidente Biden ha propuesto, emitieron un Green Book, que es como los parámetros o los pilares de lo que ellos perseguirían a nivel tributario. Y él persigue aumentar el GILTI a 15.8%, aumentar esa contribución, y permitir que se acredite 95% de cada dólar de los taxes pagados en esas jurisdicciones foráneas. Sin embargo, propone
cuando
que los territorios...
Cuando se produce la riqueza,
exactamente,
no
cuando se emite el dividendo, exactamente. Sin embargo, permite que los territorios puedan acreditar el 100% de las contribuciones pagadas en Puerto Rico. Y eso da un área de oportunidad. Y de hecho, la legislación que presentó el presidente Hernández y el portavoz Méndez y ambas delegaciones, básicamente dice, si eso ocurre allá en los Estados Unidos, la tasa base en Puerto Rico aumentaría un 15% a estas entidades, puesto a que es básicamente un ejercicio de priorizar que se lo pague a Puerto Rico en vez de pagárselo a la IRS. Y por ahí va, ¿verdad? Es un aspecto positivo que tiene esta legislación o esta propuesta legislativa que pone a Puerto Rico primero.
Bueno, y lo que están diciendo, ¿verdad?, por ahí en la calle es que este GILTI con estos cambios podría subsidiar la reforma contributiva que se está proponiendo ahora.
El cambio...
¿Cuán cierto es eso, secretario?
Mira, hoy, sin tener esos cambios, aplicaría la tasa del 10.5, lo cual persigue recaudar exactamente lo que recaudamos hoy de estas entidades. Pero en caso de darse esos cambios, definitivamente, pues, con toda probabilidad se recaude más. Y sí, nada impide que esos recaudos adicionales que se generen se puedan utilizar para subsidiar otros cambios contributivos en otros renglones que puede ser a los individuos en Puerto Rico.
Bien, hablando de nuestros amigos y amigas auditores, auditoras y auditores, ¿vienen cambios en el requerimiento de los estados financieros auditados?
Sí, yo le parte de, en las propuestas del comité discutimos este tema, yo vislumbro cambios.
¿Por qué? ¿Y cuáles serían?
Porque son bien difíciles de interpretar, que hasta el secretario de Hacienda tiene serias dificultades tratando de implementar esa sección. Así okay. que...
Están enredados, pueden simplificar, no es el mensaje.
Yo sé que yo no soy superdotado, pero de verdad requiere que Albert Einstein se convierta en secretario de Hacienda y la interprete. Así que yo digo, si yo tengo dificultad, que se supone que me dedique a interpretarlo y me pagan por interpretar eso, yo no me quiero imaginar los pobres contribuyentes
¿y entonces
que pagan por interpretarlo.
¿Y qué se haría? O sea, ¿cuáles son esos cambios yo para simplificarlo? ¿Qué usted haría, qué no haría?
Básicamente apostaríamos nuevamente a los estados financieros auditados. Hay unos planteamientos de el sector privado que básicamente dice, mira, es que el departamento no mide esa información y tiene cierto grado de veracidad. Yo lo que le he pedido al colegio CPA, mira, entiendo tu punto, nosotros ya hemos avanzado tecnológicamente y me gustaría que la profesión, cuando emita estos estados financieros auditados, nos los puedan transmitir a nosotros a través de mecanismos electrónicos de manera similar a como hoy las entidades que están sujetas a las disposiciones del SEC transmiten sus reportes financieros a esta instrumentalidad de manera tal de nosotros poderlo tener en una base de datos y poder hacer nuestro trabajo de inteligencia contributiva y de procesamiento. Y vi bastante positividad y apertura sobre esto. Así que yo vislumbro cambios no tan solo en los requisitos para emitir esta información, sino en el cómo se transmite de manera tal de poder hacer mejor uso de esta información. Y desearía que se uniforme a través del CRIM y patente municipal, porque un escenario que ocurre hoy es que hay unos requisitos para el CRIM, unos requisitos para patente y unos requisitos para Hacienda, y eso no hace sentido.
No, porque entonces si ya tú entras unos datos en una planilla y en la otra, probablemente en la otra ya haya unos campos predeterminados que esos datos entraron, ¿verdad? Y se haga un poco más sencillo, como en la planilla de individuo, que ya yo veo que están las 480 colocadas y todo.
Sí.
Este año yo llené mi propia planilla.
Brutal.
Porque
brutal.
Ya entonces todo estaba ahí.
Tuvimos un rating de 4.6 en escala de 5 en la experiencia de las personas utilizando el mecanismo de Suri para erradicar su planilla.
Ah, mira para allá.
4.6.
Yo lo uso mucho, y planillas de caudal relicto.
Realmente yo creo, en términos de experiencia, a la hora de erradicar su planilla, hemos llegado a un nivel bastante óptimo. Creo que hasta por encima de la IARES, pero bueno.
Mire, y entonces escuchamos cada 2 años o 3 reforma contributiva y en los últimos 10 años pues han habido varias. Yo le quería preguntar que cuán saludable, ¿verdad?, es impulsar este tipo de reformas pues en tan poco tiempo.
Yo pienso que el sistema impositivo siempre hay que recalibrarlo consistentemente, porque las transacciones económicas y comerciales cambian, son dinámicas y van cambiando a través de la tecnología, los procesos, las necesidades de las personas, entre otros factores. Y el sistema impositivo se debe también recalibrar. Si no se recalibrara, hoy el alquiler de películas a través de Prime, de Netflix, pues no estarían sujetos a IBU, cuando el alquiler bajo Blockbuster hace unos 10 años estaba sujeto a IBU. Así que si no recalibrabas, pues perdías una base contributiva solo por el cambio en patrones de consumo. Así que siempre hay que
irlo. En el RI habichuela es como un update. Las aplicaciones
siempre
se dan un update.
Exactamente.
Entonces, otra reforma contributiva, otra. Pues sí, como mismo se dan updates las aplicaciones, pues sí.
Sí, yo creo que
se tiene que adecuar el sistema a la realidad, ¿no?
Lo importante es que siempre trates de simplificar, siempre trates de apostar a la automatización de procesos y que trates de cobrarle a los contribuyentes lo menos posible para subsidiar las operaciones de gobierno. Si esos son los factores que inciden para determinar cambios contributivos, yo creo que es totalmente saludable. Si hay otros factores que no necesariamente sean esos, pues definitivamente pudiese ser impráctico hacer cambios.
Claro.
Pero lo que nosotros preveemos es que esto es para el bien de la gente y definitivamente no podemos tener miedo a cambiar las cosas si es para mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños.
Claro, secretario. ¿Y tienen entonces ustedes como gobierno que estar dispuestos a dar la pelea también con la Junta de Control Fiscal, que está siempre pisándonos los talones, ¿verdad?
Sí.
Con relación a cuando hay unos alivios contributivos, bueno, ¿cómo
parte
lo,
de
cómo
mis funciones es ayudar a sacar a la Junta? Y eso es algo que nosotros nos tomamos con mucha seriedad. Le tenemos mucha deferencia. Sabemos que hay unas responsabilidades que ellos tienen que cumplir. No menosprecio el trabajo que hacen, pero tengo la aspiración de poder ayudar al gobernador a que consiga que la Junta se vaya de Puerto Rico y que el gobierno electamente
¿pero
democrático
cuándo?
Pueda
y dentro
tomar
de su análisis y con los presupuestos balanceados que teníamos que tener para que se fueran, en su análisis, ¿cuándo es que se va la Junta de Control Fiscal de Puerto
Rico? Ya a
nivel
de gobierno central, yo creo que llevamos unos años cuadrados en total cumplimiento con las reglas del Modify Accrual, que requiere promesa. Creo que a nivel de corporaciones públicas es un poco más complicado. Ya la Junta ha iniciado el tema de reglamentar de alguna manera esta sección de salida de la Junta para establecer una regla un poco más clara. Así que ya la conversación de salida ha comenzado.
¿Y cuándo entonces usted positivo. Cree que se van?
No quiero...
¿En 2 años?
Más temprano que tarde. No puedo poner término. No quiero... No.
¿Por usted que se fueran ayer?
Yo creo que luego de que se renegocien la deuda de prepa y de carreteras, pues no hay muchos fines prácticos para los cuales debe existir una junta con todas las facultades sobre esto. Es como yo siempre he dicho, si yo ejerciera todas las facultades que las leyes de Puerto Rico le proveen al secretario de Hacienda, yo sería el peor secretario de Hacienda que ha tenido Puerto Rico. Así de sencillo. Que hay unas facultades que la ley te autorice no significa que se deban utilizar desmedidamente.
¿Y eso es lo que está haciendo la Junta con Puerto Rico?
Yo creo que pudiesen hacer un mejor ejercicio de sus facultades. Sé que tienen las facultades, han habido varias derrotas del Estado cuando ha ido a los tribunales, pero que sea legal no significa que sea correcto. Así que pues, hay que vivir con esa realidad.
Pues muchas gracias, secretario, por su tiempo y muchas gracias a ustedes por la sintonía y hasta la próxima. We'll be right back.